yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb.
Logré hacerlo como lo hace Stinga. Señores, no, por supuesto que está conversando en este momento contigo tu amigo y servidor Pepe Forte, pero la voz de Sting en un segundo plano, como que cantando desde una esquina del estudio, al estilo de Don't Stand So Close To Me en The Police, es lo que tú escuchas en esta canción, que aún ese detalle, desde su llamativa brevedad, es sin duda uno de los momentos más importantes, más icónicos de esta canción poderosa de la banda británica Dire Straits, que no canta Sting, sino que la acentúa con ese detalle, porque quien la canta es su guitarrista y frontman Mark Knopfler. Y esa canción es Money for Nothing, que pertenece al disco Brothers in Arms del año 1985, y es a partir de ese año, 1985, que vamos a comenzar el programa de hoy, La Barbacoa de Pepe, la peña del rock en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, en conteo regresivo al primer minuto de la madrugada del primero de agosto del año 1981, cuando a las 12:01 a.m. nació MTV. Mis amigos, el primero de agosto de este año 2026, MTV salió por primera vez en el circuito de televisión de los Estados Unidos. Y fue desde su singularidad como canal de televisión uno de los hechos televisivos más exitosos en la historia de la señal con imagen en los Estados Unidos. Fíjate que dije señal con imagen sin decir erradamente del aire, porque MTV no era captado por antena, sino que integraba al entonces naciente fenómeno de la televisión por cable, un servicio por el que pagaba un abonado. Aquella noche del 1 de agosto del año 1981, para los que les gusta las cábalas, 1881, los televidentes que ya o bien tenían el servicio, o bien estaban desvelados, o bien estaban esperando, porque MTV fue anunciada antes de su estreno, vieron por primera vez a MTV, pero a pesar de lo antológico que ahora retrospectivamente sabemos que MTV fue en la historia de la tele, no, en aquellas primeras horas de transmisión, tuvo una audiencia muy pequeña. De eso se trata este programa de hoy, en que te voy a hablar de MTV, de su historia, de su fundación, de sus características, de su evolución o involución, en caso de que, como a mí, después no me gustaron o acaso no te gustaron a ti los cambios que MTV hizo. MTV empezó con este sonido, con ese riff de guitarra y una voz masculina en off que decía:
Ladies and gentlemen, rock and roll.
Sonido que acompañaba a un clip en que se veía al Saturno V despegando hacia la Luna, y luego el día 20 de julio del año 1969 a Buzz Aldrin junto al asta con la bandera, solo que en vez de ser la bandera americana, lo que tenía era el célebre logo de la M y las letras TV. Y esta idea fue ejecutada por la compañía Perpetual Motion Pictures. MTV inició como un proyecto sin precedentes. Tocar música continuamente como una emisora de radio, pero ocurre que la música tenía imagen porque se trataba de los célebres videoclips, todo un apunte cultural de una época que dominaron toda la década de los 60. Por eso yo decía que el canal desaprovechó la frase de mi invención, que habría sido music to see, o sea, música para ver, en paradoja con que la música es para escuchar. En apenas 5 años, MTV fue un éxito y fue uno de los canales que ayudó a que la televisión por cable se hiciese mainstream. Pero la primera canción con que arrancó MTV no fue Money for Nothing. Money for Nothing lo que hizo fue hacerse eco de la popularidad de MTV con la frase de Sting de I want my MTV. No, la primera canción, o sea, el primer videoclip que puso MTV es el de la canción que te presento ahora.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Eso es una canción del grupo británico New Wave que se llamó The Bubbles, fundado en el año 1977 por Trevor Horn, y la canción fue publicada como el hit debut de la agrupación el día 7 de septiembre del año 1979, y el tema de la canción refleja las preocupaciones por las invenciones relacionadas con las artes, los medios de comunicación, y así como se temía en un momento que la televisión acabara con el cine, cuando la televisión debutó, también se creyó que la tele, con el advenimiento de los clips, acabaría con las estrellas de radio, que eso es lo que dice el título de la canción en inglés y también es lo que dice el estribillo. El videoclip que acompañó a la canción fue escrito, dirigido por el australiano Russell Mulcahy, pero antes de convertirse en un hito antológico al estrenar la programación de MTV, hay que recordar que la canción como hit radial y discográfico en sus inicios, a esa canción no le fue fácil. The Bogles intentó interesar a varias compañías discográficas en la canción, pero fue la canción rechazada en repetidas ocasiones. El videoclip fue producido con un presupuesto de $50,000, se filmó en un solo día en un estudio en Londres y fueron necesarias 30 tomas para filmar la escena de la actriz dentro del tubo acrílico. El videoclip comienza con una niña sentada frente a un viejo aparato de radio. Sobre la imagen de la niña aparece sobreimpuesta en alto contraste Trevor Horn cantando ante un micrófono Shure 55 y mucha gente pensó que se trataba del Tuñón. Este video, muy anticipadamente, encierra mucho ya de lo que sería luego la estética New Wave de los años 80, que para el año 1985 ya era pandémica. Video Killed the Radio Star fue la última canción transmitida por MTV en el Reino Unido porque toda la franquicia cerró en Europa. MTV dejó de transmitir también en Australia, en Austria, en Brasil, en Francia, en Alemania, en Hungría, en Irlanda, en Polonia. Y como MTV con los años se fue diversificando, digamos que ramales que fueron naciendo como MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, estos también fueron clausurados el pasado 31 de diciembre del año 2025, después de 44 años, según había anunciado la empresa matriz Paramount anteriormente el día 10 de octubre del año 25. En este programa de hoy, ¿cómo va la receta? Bueno, voy a seguirte contando la historia y las características de MTV, pero como acabo de hacer con Video Killed the Radio Star, vamos a escuchar las canciones que fueron inmortalizadas en videoclips cuya trascendencia no se la dio la propia canción como pasa en la radio, sino el video con la cual las vistieron. Sé que es un desafío que siendo la barbacoa de Pepe, un programa de radio, yo me envuelva en un tema que es visual. Pero no importa. Creo que va a valer la pena que la descripción verbal yo la haga para que tú entiendas la trascendencia de alguno de estos videos. Este programa va a estar dividido también en dos capítulos, como en otro momento, otro programa acá en la barbacoa de Pepe lo ha sido. Este primero, con las canciones más significativas, en tanto que los videos importantes de la etapa fundacional de MTV. Y en el segundo programa voy a reunir otros videos aparte, o sea, otras canciones aparte de los videos más importantes, algunos de ellos agrupándolos en dos o tres canciones, porque hubo artistas que tuvieron la suerte, no todos, pero muchos sí, de que tuviesen más de un video importante de su lado. La tecnología visual entonces, ya muy avanzada, permitió hacer vídeos puramente cinematográficos, mientras que otros fundieron el lenguaje cinematográfico tradicional, pero para entonces ya sofisticado, estamos hablando de los años 80, con la manipulación gráfica de computadora y grandes animaciones. Los videoclips, que son sin duda una de las grandes representaciones visuales de la transmisión de imágenes, sin duda tuvieron un momento fulgurante en MTV. Grandes directores que venían del cine empezaron a hacer videoclips musicales, mientras que, como siempre pasa con todo género que nace, nació a su vez una nueva camada de directores, una nueva camada de animadores o guionistas para los videoclips. En este programa voy a citar algunos de aquellos videos súper elaborados y que por eso fueron muy apreciados, mientras que otros, precisamente por la genialidad de su simplicidad, igual se convirtieron en piezas antológicas. Por ejemplo, déjame comenzar ya el desglose con uno de los simples videos que terminó siendo más clip que canción. Bueno, en realidad, eso fue lo que mateció MTV. Y uno de esos clips fue la canción Hey Mix de la cantante, actriz y bailarina Toni Basil, que por chismear ahora tiene 82 años. La canción no fue grabada originalmente por Toni Basil, sino por la banda inglesa de rock Racy con el título Kitty, y eso fue en el año 1979. Sin embargo, Toni Basil hizo una versión para su primer álbum de estudio que se llamó Word of Mouth del año 1981, y la canción adquirió una nueva dimensión basada precisamente en la simpleza del videoclip. El videoclip fue dirigido, producido y coreografiado por la propia Basil. Las cheerleaders que aparecen en el video eran integrantes del equipo campeón de una high school en California, y el uniforme que Basil lució en el videoclip era el mismo que había usado durante sus años en la escuela secundaria. Parece que no había engordado ni una libra. Se trata de un video totalmente coreográfico, con la escena toda de fondo blanco, lo cual destaca los movimientos coreográficos y la colorida vestimenta de las chicas, y claro que cuenta con una aguda edición, porque eso fue una característica típica de los clips, las ediciones continuas, las ediciones nerviosas. Exceptuando algunos que tenían una edición regular, a la mayoría de los videoclips lo que justamente les caracterizaba era eso, una edición dinámica de planos muy breves, y teniendo en cuenta que las canciones tenían una duración de 3 o 4 minutos o excepcionalmente 5 minutos en las canciones que eran más largas, el videoclip encarna en la historia del cine el material fílmico de más planos o secuencias en menos tiempo. Y también hay que decir que por la brevedad del videoclip, lo que costaba producirlo, es muy probable que se trate del minuto cinematográfico más caro de la historia del cine. En contraste con este video, te tengo que citar el video de Rough Boy, una canción que yo adoro de la banda tejana ZZ Top, fundada en Houston en el año 1969 por el guitarrista y cantante Billy Gibbons, el bajista Dusty Hill y el baterista Frank Beard. Fue como canción lanzada en marzo del año 1986 como el tercer sencillo del noveno álbum de estudio de la banda Afterburner. Afterburner es el noveno álbum de estudio de ZZ Top lanzado en el año 85 y probablemente sea el de mayor éxito comercial de la banda. El clip fue dirigido por Steve Barron, que fue uno de los más prolíficos y buscados directores de videoclips y cuyo nombre te anticipo que vamos a escuchar aquí varias veces, porque fue Barron quien dirigió los videos de Billie Jean, Money for Nothing, Africa, Take On Me. Y este video, el video este de Rough Boy, muestra el automóvil Eliminator de la banda, que es un Ford Coupé del año 1933, convertido en un atractivo hot rod, transformado para el clip en una mezcla de coche y de nave espacial, tal cual aparece en la portada del álbum Afterburner, mientras visita un car wash cósmico. Las escenas intercalan manipulaciones gráficas muy interesantes y este video tiene mucho, mucho, mucho apoyo electrónico. Déjame advertir que en este desglose que estoy haciendo aquí, por supuesto que me voy a apoyar en las listas que hizo la crítica, pero también me voy a apoyar en mi propia opinión, la de mi cosecha, y la mención de Rough Boy como un buen video es una mención mía. También te dije que en el programa venidero haré algún paquete de algunos grupos o solistas que tuvieron la suerte de tener más de un video famoso apreciado, y ese es el caso de ZZ Top. Pero ya que estoy en esto, vamos precisamente de manera excepcional hoy, a pesar que va a ser un anuncio para el programa que viene, vamos a hacer aquí en este momento lo mismo que te prometo que va a ser próximamente con ZZ Top. Vamos a tocar precisamente en esta primera media hora de este programa de los 45 años de MTV, vamos a tocar otra canción de ZZ Top, que fue, ¿cuál? Lex, que indudablemente tuvo un video muy importante. We'll be right back. se apoyó el video en bellas chicas, oh, qué chiquitas tan bonitas, con el vestuario, los peinados de los años 80, pero yo personalmente creo que el otro super video elaborado de Jesse Tapp en esta época fue Velcro Fly. Velcro Fly es el cuarto sencillo del álbum Afterburner de ZZ Top, repito, del año 1985, y el video de Velcro Fly, dirigido por Daniel Kleiman, presenta a varias coristas cuya coreografía la dirigió la cantante bailarina Paula Abdul. El video es muy gráfico, muy animado, con motivos egipcios, y las bailarinas llaman la atención porque el pelo al danzar tiene una rara conducta, se explica. Fue así porque el director tuvo la genial idea de revertir el motion del video y por eso el pelo se adelanta al movimiento. Mis queridos amigos, yo creo que este programa va a ser extremadamente interesante. Vamos a tener dos versiones de este programa, este primer capítulo y otro más. Y yo creo que para precisamente disfrutar los videos, que en este caso simplemente estoy describiendo los de ZZ Tapp, vamos a quedarnos aquí para cerrar esta primera media hora del programa con precisamente Velcro Fly, que es una de mis canciones predilectas de ZZ Tapp. Regreso contigo en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
Just between you and me, always I know.
MTV arrancó con una nómina de rotación de 45 clips, entre los que estuvieron The Best of Times de Styx, porque ese año, 1981, fue el lanzamiento del disco Paradise Theater, y esta canción forma parte de ese disco, Just Between You and Me, de la banda canadiense April Wine, Keep on Loving You de R.E.O. Speedwagon, Just Newton cantando Angel of the Morning, Lee Renauer cantando Is It You. Pero no todos los clips eran del año 1981, porque en esa primera tanda corrió Baker Street de Jerry Rafferty, y esa canción era del año 1978. Lo mismo que Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy, que es del año 1979, o más llamativamente aún, Bluer Than Blue de Michael Johnson, que es del año 1978. Y en esa camada inicial de videoclips, Pat Benatar, que era en ese momento una artista nueva debutante, Rod Stewart y R.E.O. Speedwagon tuvieron como 3 videos cada uno. Bienvenidos de vuelta a la barbacoa de Pepe, la peña rock and rollera de Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Aquí exactamente, pues también la cuna del Pepillo el Cubanaleco, agotando la segunda media hora de la que yo creo, como te dije en la previa, que creo que van a ser 4. Porque pretendo hacer de este tema 2 programas, y me refiero a que en el verano del año 2026, particularmente el día 1 de agosto, marcó el 45 aniversario de MTV. De manera que estamos aquí celebrando un canal que fue muy interesante, que después fue cambiando, pero bueno, dependiendo de cómo tú lo veas, yo creo realmente que MTV fue una pieza antológica en la historia de la televisión de los Estados Unidos. De manera que MTV, convirtiéndose en un canal que era solamente de videoclips, ese formato duró durante casi toda la década de los 80, que esa era su época de gloria, y de esa época es justamente de la que nos estamos ocupando en este programa de hoy, tocando canciones cuyos videos fueron trascendentes ya por su elaboración o por el contrario, por su simpleza. Y mira, comenzamos esta segunda media hora con la banda canadiense April Wine, o sea, esto significa vino de abril, me encanta el título, solamente por el gusto de la canción Just Between You and Me, con ese hit que yo creo que fue un One Hit Wonder, porque yo no recuerdo ningún otro éxito de esa banda canadiense como no sea este, canción que por cierto me encanta. Y mira, en contraste con lo elaborado de los vídeos de las canciones que fueron vestidas y que mencioné en la media hora previa, este video es un video común. Este video se trata solamente de la banda interpretando en la escena la canción, pero este video integró la rotación inicial de los primeros 45 clips con que MTV inició su transmisión el día 1 de agosto del año 1981. Y vamos al duro ya. Esta canción, la que viene a continuación, esta sí es otra canción que fue vestida con un video que también destaca por su simpleza, y eso fue lo que lo hizo o la hizo antológica.
Yeah. It's closer to the truth to say, yeah.
Addicted to Love, canción de Robert Palmer del álbum Reptile. Robert Palmer se hizo popular antes con la canción Some Like It Hot de la banda The Power Station.
We want to multiply. Are you gonna do it? I know you're qualified. Are you gonna do it? Don't be so circumscribed. When the heat is on, some feel the heat and decide that they can't go on. Some like it hot, but you can't tell how hot till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry.
Pero al hacerse solista, sacó el video de Addicted to Love, dirigido en el año 1986 por Terence Donovan. No fue técnicamente un clip revolucionario porque es muy simple cinematográficamente, es un video mayormente frontal, pero que creó una de las imágenes más reconocibles de los años 80. Palmer, varonilmente vestido, clean cut, con pantalón negro, con camisa blanca y corbata, tal vez un poco a los retro, delante de una banda femenina haciendo lo que se llama airplay, o sea, que es singular, que tocan. Eran unas bellas chicas vestidas todas de negro, maquilladas con el rostro muy blanco, los labios muy rojos, cabello oscuro y expresiones seductoras, rígidas, casi hieréticas, sin reír o sonreír, lo cual era una característica del New Wave, y semejantes a los maniquíes que reproducen el estilo de las mujeres representadas en las pinturas del artista Patrick Nagel. Tengo los nombres de las chicas aquí. Las cinco modelos que aparecen en el video fueron Julie Pankhurst, que estaba en los teclados, Patty Kelly, que estaba en la guitarra, Julia Bolino, que estaba también en otra guitarra, Casey Davis, que estaba en la batería, y Mike Gilchrist, que se encontraba en el bajo. Mike, por cierto, tenía 21 años en el momento que participó en la filmación. Y la fuerza de este clip estaba en la estilización extrema, no en efectos especiales. Fue imitado, fue parodiado, fue recreado innumerables veces, y en la lista conjunta divulgada por MTV en el año 1999, de los 100 mejores videos de MTV, Addicted to Love quedó nada más y nada menos con el puesto número 8. Para mí, habría estado en el top 3. Y ahora vengamos a otro exitazo, probablemente el video más importante de MTV, que fue el de esta canción.
Fight you, shine it away.
Take On Me es una canción del grupo noruego Aha. Fue uno de los dos únicos hits que colocó en la radio. El otro fue un hit prácticamente olvidado. Y esta es una canción que probablemente no habría tenido mucha notoriedad, sino que la logró sin duda porque se la acarreó el video. La canción había sido grabada en el año 1984, lanzada en octubre de ese mismo año, pero para octubre, un año después, para octubre del año 85, el sencillo alcanzó el primer puesto en la lista de Billboard, favorecido, fíjate tú, precisamente por el empuje, por la amplia difusión y la popularidad que logró el clip en MTV, que está precisamente basado en un innovador videoclip dirigido otra vez por Steve Barron, que ya te lo mencioné, en el que los integrantes del grupo aparecen en una secuencia animada estilo historieta de cómics de tipo Pulp Fiction, con dibujos a lápiz combinada con imágenes reales. Si fuera hoy con la AI, los dibujos habrían tenido esa intervención, pero no. Estos dibujos, si fueron hechos a mano, realizados por un tremendo ilustrador genial, que fue Michael Patterson, animador y cineasta, y que trabajó también junto con su esposa Candice Reckinger en la producción visual y la animación de este video. El video ganó 6 premios, porque los premios MTV vinieron después. Ganó 6 premios y recibió otras 2 nominaciones en los MTV Video Music Awards del año 1986. El video se filmó en el año 1985 en el Café Kim's, que está situado en la esquina de Wandsworth Road y Pensbury Place. Eso se encuentra en el suroeste de Londres, así como un estudio cinematográfico londinense. Las escenas del café cuentan con la participación de la actriz inglesa Bonnie Bailey y la realización del videoclip mediante la técnica de rotoscopía, que consiste en calcar fotograma por fotograma, requirió 16 semanas seguidas de trabajo. No solamente la crítica, yo también pienso que este video para mí está en el top 3 de la era de gloria de MTV. Permíteme ahora añadir otras notas de corte ejecutivo de MTV, o de corte corporativo habría de rectificar. El logotipo de MTV fue diseñado en el año 1981 por Manhattan Design, que fue un team gráfico integrado por Frank Kolinsky, Pat Gorman y Patty Rogoff, bajo la dirección del primer director creativo que tuvo el canal, que fue Fred Seibert, y la letra M, de forma sólida y ampliada, cuadrada, fue dibujada por Rogoff, mientras Olinsky fue el que añadió la palabra TV, o las 2 letras TV, con un estilo de garabato pintado con aerosol, como si se tratase de graffiti. La forma original del logotipo de MTV mostraba esta M en amarillo y las letras MTV en rojo. Sin embargo, a diferencia de los logotipos de la mayoría de las cadenas televisivas entonces, que institucionalmente permanecían y permanecen todavía inmutables por años en el afán de cuidar la identidad corporativa del canal, en el caso de MTV aparecía constantemente con diferentes colores, con diseños e imágenes en las distintas identificaciones del canal y la misma bandera sobre la superficie lunar, pero modificada para que llevase el logo de MTV, cambiaba rápidamente de colores y de diseños varias veces por segundo. A los presentadores de MTV no se les llamaba DJs o de jockeys, como se hace con la radio, a las personalidades que vienen frente al micrófono, sino que se les llamaba VJs con la V, porque la inicial V tiene que ver con video, o sea, tiene que ver con video. Uno de los fundadores de los VJs más recordados de MTV, yo los recuerdo perfectamente bien, aún hoy, fue Mark Goodman, que nació en el año 1952, entonces era un muchachón, había sido locutor de radio, había sido personalidad televisiva, había sido actor, y fue uno de los 5 video jockeys, o sea, de los VJs originales de MTV, junto con quien, con la bien recordada Nina Blackwood, con Alan Hunter, con J.J. Jackson y con Martha Quinn. Recuerdo perfectamente bien a esta primera nómina de VJs que tuvo, pues precisamente, MTV. Y vamos a cerrar aquí con lo que empezamos, con Money for Nothing, porque Money for Nothing como video merece una ampliación, no sin antes aclarar que si de seguro estás pensando que merece igual sitial de honor los videoclips de quién, de Peter Gabriel, Por supuesto que no te equivocas. Los vídeos de Peter Gabriel son sin duda los más importantes de MTV, y precisamente por serlo, y porque como además son más de uno, vamos a dejar a Peter Gabriel fuera de esta primera parte para la segunda parte de este programa, y vamos a ocuparnos ahora aquí de salida de Money for Nothing, canción con la cual comenzamos, porque este video tiene muchos detalles. Money for Nothing es, como te dije hace casi una hora ya, es una canción de Dire Straits. Es el segundo tema de su quinto álbum de estudio, titulado Brothers in Arms, del año 85, lanzada como segundo hit del disco el día 28 de junio de ese año. Y la canción incluye, como hemos venido aquí hasta bromeando con eso, la participación de Sting, que todavía estaba en ese momento estaba en The Police, que interpreta la característica introducción en falsete, los coros y la frase I want my MTV. Lo que tal vez tú no sepas, y te lo voy a decir ahora, es que eso de I want my MTV, o sea, yo quiero mi MTV, no es original de la canción, sino que es una parodia de una vieja campaña publicitaria televisiva que te voy a explicar. Pero primero, I want my MTV tampoco es originaria en Money for Nothing, sino que es originaria precisamente en MTV, porque en el año 82, al año de la puesta en escena, la frase I want my MTV formó parte de la campaña publicitaria desarrollada por George Lewis, pero que a su vez no es originaria en él, sino que, como te anticipé hace unos segundos, se inspiró en un anuncio televisivo de cereales de la década de los 50 que utilizaba el eslogan I want my maple, de la compañía Maltex Company de Burlington en Vermont, para promocionar maple, que era una marca de avena con sabor de sirope. Al ser la frase rehabilitada para MTV, el eslogan de I want my MTV, se hizo tan popular que entonces Dire Straits decidió incorporarla en la canción Money for Nothing, por supuesto que ese segmentito cantado por Sting. Eso convirtió el video en una especie de himno no oficial del canal y representa la llegada de la informática gráfica a la cultura popular. El video Money for Nothing, también dirigido por el genial Steve Barron, fue uno de los primeros en emplear extensamente animación digital tridimensional en computadora. Las figuras o los personajes cuadrados y los aparatos electrodomésticos que aparecen en el video resultaron entonces extraordinariamente novedosos en el año 1985. Cuando MTV empezó en Europa con la división MTV Europe, cuando la cadena inició sus emisiones el día 1 de agosto, pero del año 1987, en vez de usar la canción de The Buggles, Video Killed Radio Star, que fue la que utilizaron el día 1 de agosto del año 81 en la emisión inicial en Estados Unidos, no. La canción que utilizó de entrada el primer video que estrenó precisamente MTV Europe fue precisamente el de Money for Nothing, y fue la canción inaugural. Pero escucha, originalmente, no sé si lo sabías, Mark Knopfler no estaba entusiasmado para nada con el concepto del videoclip. Mark se oponía totalmente a los videos musicales. Todo lo que quería era actuar. Consideraba que los videoclips podían destruir la esencia de los intérpretes. Él habría querido, como la canción con la cual comenzamos esta segunda media hora, que fue April Wine, que el videoclip de MTV simplemente la banda tocando en escenario. Eso es lo que él quería. Pero para convencerlo, porque Steve Barron tenía esta idea con este video que sin duda es magnífico, para convencerlo, Steve Barron se subió a un avión, fue hasta Budapest, la capital de Hungría, que todavía en esa época era un país comunista, donde Mark Knopfler estaba de gira, para convencerlo de aceptar el proyecto. Después de reunirse tras un concierto, Knopfler, que seguía negado, pero estaba en la conversación, estaba presente su novia, que intervino entonces en el diálogo, y al ver ella lo que le explicó precisamente Barron y ver que era un video interesante, convenció a Knopfler esa noche. Yo no sé cómo lo habrá convencido, qué arma habrá utilizado, pero para convencer a un caballero de algo, nada mejor que una novia, y fue lo que pasó. Mis queridos amigos, vamos a terminar aquí en esta segunda media hora, de que por el momento creo que van a ser cuatro, este programa especial de la barbacoa de Pepe, dedicado a los 45 años de MTV. Vamos a cerrar aquí, por supuesto, vamos a disfrutar Money for Nothing, que sin duda terminó siendo como una suerte de himno extraoficial de MTV, de este proyecto televisivo que para mí fue importante, que después en lo que terminó a mí no me complació, pero todo ese periodo que es la época de gloria, que es el MTV que va desde el año 1981 hasta todavía como el año 1994, aunque ya era un híbrido, que tenía la programación sobre todo matinalmente, que era de los videos uno detrás del otro, con programación incluida, con espacios como tal, como The Grind y otros que eran así. Pero para mí, la época de gloria de MTV es la que tiene que ver con esa década de los 80, y yo realmente los recuerdo con gran emoción. Nos vemos en el próximo programa, la segunda parte de MTV, aquí en La Barbacoa de Pepe.
Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooba, mooba. Working.